Primero, quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Es un privilegio tenerlos aquí en la casa de Dios. A todos los que nos visitan por primera vez, siéntanse, esta es su casa, son bienvenidos. Y también quiero algo otras personas que nos visitan ya de un tiempo. Richard, bienvenido. Esta es tu casa, siempre lo ha sido. Bienvenido. Y a todas las personas que nos visitan regularmente, gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana quiero hablarles acerca de la roca, pero no el peñón de Gibraltar, no les voy a hablar de eso, no les voy a hablar tampoco de Ebenezer, les voy a hablar de Ebenezer y les voy a hablar de Betel, les voy a hablar de la roca, que es Cristo Jesús. De él quiero hablar esta mañana. La semana anterior meditábamos sobre este mismo pasaje y sobre la vida de Jacob. Qué interesante la vida de Jacob. Qué provechosa, cuántas lecciones la vida de Jacob nos deja a nosotros. Al leer la historia de Jacob aprendemos que su nombre nos indica mucho. Él era el usurpador, el engañador. Él le robó la primogenitura, por decirlo así, a su hermano. También no solamente se conformó con robarle la primogenitura, lo cual era súper importante, pero también Jacob se apropió de una manera no correcta, con la ayuda de su madre, de la bendición que le correspondía a Esaú. Por lo cual, Esaú decidió acabar con la vida de Jacob y Jacob tuvo que salir prácticamente huyendo. Huyendo hacia Padán-Aram, y él estaba con el consentimiento de su padre, él sale. Pero pienso en el momento en que él sale huyendo, y quizás a medio camino, por decirlo así, él decide descansar porque el sol ya se había puesto, y dice la Biblia que tomó una piedra del paraje y la puso sobre su cabecera. Y él pudo descansar. Y descansó aquella noche y durante esa noche él tuvo un sueño. Pero era un sueño profético que Dios estaba enviando, hablándonos acerca de la obra de Jesucristo, que Cristo es el que nos une, es el puente, es la escalera que une al cielo con la tierra. Jesucristo mismo lo menciona en el libro de San Juan, el capítulo 1, lo leímos la semana anterior. Que veréis al Hijo del Hombre, dice, sobre el cual descienden los ángeles que van y suben sobre él. Pero también Jesucristo es esa piedra sobre la cual nuestra fe está fundada. Jesucristo es la señal de esa piedra que puso Jacob, sobre la cual durmió y sobre la cual él derramó aceite. Jesucristo es el ungido de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Cristo. Él es la roca de los siglos, Él es la roca de la eternidad, Él es la roca de nuestro descanso, Él es la roca de nuestro refugio, Él es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cristo es la roca. Es interesante que Dios en el antiguo y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es definido como la roca. Los Salmos hablan mucho acerca de la roca. Por ejemplo, el profeta Samuel dice, ¿por quién? ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca, hermanos. La única roca en la que estamos cimentados, en la que debería de estar puesta nuestra fe, se llama Cristo Jesús. Él es la roca, no hay otra roca. Él es Dios. Este Jesús, dice el apóstol, el escritor de San Lucas, el médico, escribe en Hechos de los Apóstoles, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente en Jesucristo, hermanos, y eso es absoluto, es categórico, es en Cristo Jesús. que nuestra vida encuentra la salvación y la vida eterna. No hay otro medio, no hay otro método, no hay otro camino. Es Cristo Jesús. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, y todos, dice, bebieron de la misma roca, bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo, la roca. El apóstol Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva. Qué hermoso. Pedro fue un hombre que conoció a Jesucristo de manera íntima. Él era uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo, y cuando Pedro escribe su carta, lo describe a él como la piedra viva. ¡Wow! Me encanta. Le da tres calificativos. Dice que él es la piedra viva, pero también dice que esta es una piedra preciosa y escogida por Dios. También para nosotros. Él es nuestra piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y es preciosa. Eso es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Porque nuestra fe, nuestro fundamento, no está puesto sobre sabiduría humana, sino que está puesto sobre la sabiduría de Dios, que es la roca, que es Cristo Jesús, que es nuestro Señor. También en Jesús, Jacob, dice la Biblia en el relato que leyó la hermana, dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jesús es la roca en la cual descansamos. Jesús es la roca en la cual reposamos. Jacob venía, hermanos, emocionalmente venía quebrantado, venía destruido, venía con un problema. Ustedes podrían decir, pero es un problema pequeño. Cuando nosotros pasamos por un problema, solo la persona que lo vive sabe cuánto le afecta, cuánto le duele en el corazón. Y él sabe, ha habido veces, y creo que ustedes habrán pasado, en que cuando vamos a la cama no podemos conciliar el sueño. Hay algo profundamente que nos preocupa. Hay una situación que nos atormenta. Hay una situación que está golpeando nuestras emociones, nuestro cerebro, y es entonces que venimos a la cama y venimos a reposar. Lloramos, mojamos la almohada. Quizás él lloró y mojó la piedra. ¿Cierto? Era una situación muy difícil con la que él venía, pero en esa piedra él encontró descanso, encontró reposo, encontró una promesa, encontró bendiciones. En esa piedra él encontró lo que el mundo no puede darnos. Mi paso dejo, dijo el Señor, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz que necesitamos en un momento en que nuestro corazón está quebrantado, en que nuestro corazón está dolorido, es Cristo Jesús, es nuestro descanso. A veces nosotros caminamos en esta tierra y venimos con corazones cargados, con corazones, cuestiones emocionales muy fuertes, y a veces llegamos adultos y todavía venimos cargando con ese bagaje emocional que tiene quebrantado nuestros corazones. Pero quiero decirles que, al igual que Jacob, Cristo es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Él es la piedra sobre la cual ponemos todos nuestros problemas, angustias, sufrimientos que día y día cargamos, y a veces la carga se nos hace cada vez más y más pesada. Jacob descansó en Cristo. ¿En quién descansas tú, hermano? ¿En quién descansas tú cuando vienen los problemas, cuando te encuentras agobiado, cuando estás sufriendo por una situación? ¿A dónde pones tu confianza? ¿En quién reposas? El Señor Jesucristo en el libro de San Mateo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que son manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, podemos encontrar el verdadero descanso. Él es el único que puede darnos ese reposo que necesitamos. Por eso el apóstol Pedro decía ciertamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice, tiene cuidado de nosotros. Nuestros problemas no son ajenos a Dios. Nuestros problemas, no, Dios no los toma a la ligera. Nuestros problemas son importantes para Dios. Y tan importantes son nuestros problemas para Dios que dio a Jesucristo, su Hijo. Si fue capaz de darnos, dice la palabra de Dios, a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, dice, todas las cosas? Cristo es nuestro reposo. Cuando la Biblia habla de que el cuarto mandamiento es el reposo sabático, el reposo sabático, hermanos, en realidad simboliza el reposo en Cristo. Es el reposo en Cristo porque a Él, dice el libro de Hebreos, entramos por fe. Y a Cristo llegamos por fe. Cristo es nuestro reposo. Tristemente, los fariseos nunca entendieron, porque ellos reposaban en el día, pero nunca conocieron al Señor del día. Porque reposaban en el día sábado, pero nunca descansaron en el sábado. Porque sus corazones estaban cargados de maldad, porque sus corazones estaban cargados de hipocresía. Y Jesucristo les dijo, gente que de labios me honra, mas su corazón, les dijo, está lejos de mí. Jesús es nuestro verdadero reposo. La Biblia dice que todo aquel que ha reposado en Cristo ha reposado de sus obras, así como Dios reposó de las suyas en el día séptimo. Cristo es el verdadero reposo en el cual Jacob puso su confianza. Él descansó sobre la piedra, descansó sobre la roca y descargó todo ese cúmulo de emociones. Solamente Jesús, hermanos, puede darnos el descanso y el reposo a la vida agitada del hombre. Es solamente cuando encontramos a Jesucristo que nuestra alma llega a reposar. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, no es un día, no es alguien, no es somebody, es Cristo el que nos va a hacer descansar. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice el corito. Solamente en Cristo, solamente en Él. En los momentos difíciles de nuestra vida, los hermanos cantaban el himno, Cristo es dulce refugio en la tormenta. Cristo es nuestro refugio. Cuando estamos, la tormenta está azotando, los problemas están viniendo a nuestra vida y las situaciones que confrontamos como seres humanos nos afectan terriblemente, entonces nuestro refugio es la roca. Nuestro refugio es Cristo. Hay un lugar en el planeta que está cerca del Mar Muerto y se llama Masada. Masada es el nombre, es una fortaleza, es una formación rocosa de 450 metros de altura y es plana en la superficie alta. El rey Herodes mandó a construir palacios y cisternas y allí él le sirvió de refugio a la familia de él cuando estaba en un pleito que tenía con otras gente que ocupaba el territorio, y él descubrió que este era un excelente refugio. Él descubrió que la gente podía sobrevivir allí. Cualquier ataque era una fortaleza inexpugnable porque nadie podía subir. Nadie podía llegar hasta la cima y atacar a los que allí vivían. Actualmente Masada es un patrimonio universal declarado por la UNESCO. Está, como les dije, cerca del Mar Muerto y es uno de los lugares más turísticos en la tierra de Israel. En el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y arrasaron con todo. Había un grupo de rebeldes que estaban en constante lucha con el imperio, con los romanos, y se llamaban los sicarios. Y los sicarios encontraron en Masada el refugio perfecto. Y se fueron a Masada. Y permanecieron, y los romanos trataron de, con todo lo... Acuérdense, los romanos era un ejército poderosísimo, y ellos habían inventado muchas armas. Pero allí esa fortaleza fue inexpugnable. 3 años pasaron y los romanos les rodearon es como una roca grande, y a los romanos, para que no tuvieran salida por ningún lado, pusieron 8 campamentos, casi 9,000 legionarios, esperándolos. Cualquiera que salía lo mataban, pero nadie salía, todos estaban arriba. Y entonces los romanos inventaron una rampa por la costa occidental, todavía está esa rampa, la rellenaron con tierra y todo, y la rampa llegó hasta la parte más baja de Masada. Y los romanos llegaron con todo y rompieron la doble muralla que ellos habían puesto arriba, y los iban a degollar y todo, pero ellos decidieron, los sicarios, suicidarse, todos. Murieron 960 personas, de acuerdo al recuento histórico. Yo no estaba ahí, chico. Me lo contaron. 960 personas que estaban ahí se suicidaron antes de caer en manos de los romanos. Traigo esta historia para que no se me duerman. Traigo esta historia para decirles que Jesucristo es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Cuando Jacob llegó, encontró refugio en la piedra. Y en la piedra Dios le dijo: he aquí, yo estoy contigo, le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué lindo, ¿no? Dios, a través del sueño, le habló a Jacob, le dio la seguridad de que Dios estaba con él, que Dios no lo iba a desamparar, que Dios iba a permanecer con él e iba a hacer lo que Dios había prometido que iba a hacer. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, porque Dios ha prometido en su palabra que Él va a hacer en nuestra vida lo que Dios ha determinado hacer en nuestra vida. Y el libro de Filipenses dice que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. El propósito de Dios va a ser terminado, va a ser cumplido, va a ser finito, porque la seguridad no está en nosotros. La seguridad de la salvación está en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio. Y de allí que el salmista dice: oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y dice él algo hermoso: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El profeta Isaías, hablando de Jesucristo, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En este momento aparece el sueño. En este momento Dios se manifiesta, habla al corazón de Jacob y le da un sueño profético, y Jesucristo nos habla a nosotros. Y Él nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, en el momento en que estás alegre, pero también en el momento en el que estás llorando. Voy a estar contigo en los momentos en que tienes problemas, pero también voy a estar contigo en los momentos en que estás alegre. Voy a traerte a través de mi espíritu gozo a tu corazón, que no depende de las circunstancias, mas depende de mí, dice el Señor. El gozo de Dios. Cristo es nuestro refugio. Cristo es la roca. Cristo es nuestro reposo. Pero también Cristo es... ya se me olvidó el sermón. Cristo es la casa de Dios. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera la alzó, dice, por señal. Y derramó aceite encima de ella y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración más tremenda de Jacob! ¡Qué declaración más poderosa de Jacob! Jacob estaba declarando que sobre Cristo iba a ser fundada la casa de Dios, que sobre Cristo iba a ser fundada la iglesia, y de allí que Jesucristo, él dice, sobre esta roca, edificaré, dice, mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Isaías dice, por tanto, el Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El libro de Efesios dice, 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que nuestra fe es sólida como la roca, estable como la roca, preciosa como la roca, porque está fundada en Cristo Jesús. La iglesia no es mía, la iglesia no es de Reston Bible Church, la iglesia es universal, es católica, que está compuesta por todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, por el Cordero de Dios que murió, que fue inmolado por cada uno de nuestros pecados. En Él está fundada la iglesia. La iglesia no es el templo, las proyecciones, la tecnología que usamos. La iglesia es cada uno de ustedes. Ustedes son templos, son piedras vivas, compuestas, fundamentadas sobre la piedra del ángulo, sobre Cristo, la roca, sobre aquella piedra que desecharon los edificadores. Cristo ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza de la iglesia. Yo no mando la iglesia, hermanos. Yo no determino la iglesia. La iglesia está fundada por Dios y Él es el que la guía. Él es el que la dirige. Él es Cristo. Él es sobre quien está fundada la iglesia. Es sobre Jesús, por Jesús, en Jesús, que la iglesia, la casa de Dios, será edificada. La iglesia no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Y fíjense ustedes qué hermoso cómo Jacob derrama aceite sobre la roca. Y Jesucristo dice, el Espíritu del Señor, dijo, se para en el libro de San Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Él estaba declarando, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. No hay más ungidos en esta época como Cristo. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Nosotros hemos sido ungidos con su Espíritu, dice la palabra de Dios, pero sin embargo, el verdadero, el Cristo, no hay otro Cristo, no hay otro Jesús. ¿Por qué? El apóstol San Mateo dice que debemos de tener cuidado en los tiempos del fin, porque vendrán muchos haciéndose pasar por Cristo. Pero no está hablando de un Cristo así en el contexto literal, ah, oh, yo soy Cristo, no. Muchos que se llamarán ungidos aparecerán en el escenario engañando, trayendo falsa doctrina. Abundan en nuestro medio. Sin embargo, Cristo dice, da otra certeza de lo que Él es. Dice, Jacob tuvo miedo y exclamó, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa, dice, que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, nosotros entramos al reino de Dios por Cristo. Él es la puerta. Él declara enfáticamente dice Él, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. Jesús es la única puerta, hermanos. En el Antiguo Testamento estamos estudiando el santuario. La única puerta de entrada al lugar, al santuario, era al oriente, y esa puerta era el único acceso al lugar santísimo. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta, dice la palabra de Dios, que la tribu de Judá acampaba enfrente de la puerta del oriente, y Jacob, bendiciendo a sus hijos, le dice, cachorro de león, y el libro de Apocalipsis dice, el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, entraría por esa puerta. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estos son de los absolutos de Dios. La palabra de Dios no tiene nada de relativismo. La palabra de Dios es absoluto. Son verdades absolutas, son verdades eternas. Y Jesús estaba diciendo con autoridad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que la escalera que Jacob vio era profética. Es Jesucristo la conexión entre el cielo y la tierra. Es Cristo el que nos une con el Padre. En Él hemos sido reconciliados. La paz de Dios está sobre nosotros. No hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Es en Cristo, hermanos, únicamente. No es por mis méritos, no es por mis obras, no es por lo que yo puedo hacer, por mis penitencias, por lo que sea, no es por eso. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros podemos presentarnos, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que tenemos acceso al trono de la gracia por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo, hermanos, para que Cristo sea glorificado, para que toda alabanza, para que toda gloria, para que todo honor, para que todo poder sea dado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces me impresiona el texto ahí que dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dice, que casa de Dios y puerta del cielo, hermanos. Él tuvo miedo, y con razón. Estar delante de la presencia de Dios debe haber sido, olvídese, terrible. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, ay, Moisés, no sabías lo que pedías. Dios le dice, escóndete, le dice, en medio de la roca, en una hendidura de la roca, y yo voy a pasarle, y si voy a poner mi mano sobre ti para que no me veas. Dura cosa. Cuando alguno de los profetas o apóstoles tuvieron un encuentro con los ángeles, caían. Daniel cayó doblado delante de la presencia de un ángel. Imagínese usted delante de la presencia de Dios. ¿Cómo este hombre no iba a tener miedo? ¿Cómo este hombre no iba a estar temblando? Estaba delante de la presencia de Dios vivo, estaba en este lugar, dice, está, es puerta del cielo y casa de Dios. ¡Wow! Se me para los pelos, me enchino de pensar en esa situación. Pero ciertamente, hermanos, este lugar es casa de Dios. El lugar donde ustedes están ahorita es casa de Dios. ¿Saben por qué? Porque este lugar es donde se manifiesta la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Este lugar es santo por la presencia de Dios, no por nosotros. Este lugar es donde el Espíritu de Dios desciende aquí a su casa. Y este lugar es la casa de Dios, donde invocamos el nombre de Dios, donde adoramos a Dios en cada una de las cosas, al cantar, al ofrendar, al yo traer la palabra. Todo forma un grupo de cosas que hacemos para adorar a Dios. Esto no es cosa sencilla. Cada vez que venimos, domingo a domingo que venimos, hermanos, para mí es una nueva oportunidad que tengo para hablar de Jesucristo. Es una nueva oportunidad para hablar de la salvación de Cristo. Es una nueva oportunidad que tengo de presentarme hasta el momento en que Cristo venga o en el momento en que yo tenga que partir. Pero ese es el propósito. Aquí no es cosa de venir a tener a social meeting o algo por el estilo. Aquí venimos a adorar a Dios, hermanos. Ese es el propósito. Y fíjense una cosa, me llamó la atención que él dice esto que dice Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este está en este lugar y yo no lo sabía. A veces venimos a la iglesia por años. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano, hermano? 30 años, 40 años. ¡Wow! ¡Amén! Pero no han conocido a Dios. No han tenido un encuentro con Dios. Jacob, esa noche, él tuvo un encuentro con Dios. Porque el conocer a Dios es lo que Dios anhela, el tener un conocimiento. Y cuando usted conoce a Dios, usted tiene una relación íntima con Dios. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación permanente de amor en Cristo Jesús. Me encanta el logo de nuestra iglesia, es para conocer a Cristo y darlo a conocer. Ese es el logo de nuestra iglesia. Porque yo creo que podemos estar tantos años en iglesia y nunca conocer a Cristo. Hacer las cosas que hacemos y nunca conocer por qué las hacemos. Venir a la iglesia y por años nunca hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Estamos en la casa de Dios cada domingo, se nos hace un hábito, una costumbre religiosa. No hemos conocido, no hemos tenido un encuentro con el dueño de la casa en quien está fundada la casa. Se convierte en un mero formalismo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dijo él. A veces hemos oído de Dios, hemos oído de Jesús, de oídas había oído, pero ahora te conozco. Pero ahora me encuentro con la realidad y ahora, Cristo, yo te conozco. Ahora, Cristo, tú vienes a formar parte de mi vida y ahora, Cristo, tú eres la pasión de mi vida. Ahora, Cristo, tú eres el centro de mi vida, como cantábamos en el himno, alguno. Tú eres el centro de mi vida, eres la pasión de mi vida. Las demás cosas son secundarias. Mi pasión es Cristo. Señor Jesucristo nos promete que si tú quieres conocer a Cristo de verdad, si en tu corazón realmente anhelas tener un encuentro real, no jugando, no funny, no hacerle las cosas de la iglesia, no. Si realmente tú quieres conocer a Jesucristo, el Señor promete que lo vas a encontrar. El Señor dice en el libro de Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo les he comentado a ustedes, hermanos, que yo salí en busca de Cristo hace unos años atrás. Salí en busca de Cristo porque yo sentía que mi vida estaba religiosa. Iba a la iglesia, hacía las cosas, diezmaba, ofrendaba, participaba, pero no había conocido a Cristo. Y leyendo la carta a los romanos, leyendo la carta a los gálatas, dije, Señor, yo necesito tener un encuentro contigo. Necesito salir de este lugar de confort y llegar a donde yo pueda conocerte, Señor. El camino fue difícil, pero valió la pena. El Señor quiere que tú le conozcas. El Señor anhela que tú le conozcas. Dos de las cosas que usted ve en Escritura es que Dios anhela que nosotros le conozcamos. Una es morar con nosotros y la otra es que nosotros le conozcamos. Por eso la Biblia dice en el libro de San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Punto. Dios anhela tener un encuentro con nosotros. Dios quiere que nosotros le conozcamos en verdad. No cuentos, en verdad. Conocer a Dios en verdad. Eso es lo que Dios anhela. Hermanos, y cuando usted en su corazón anhela conocer a Dios, téngalo por seguro, Dios se va a manifestar a su vida. Como se manifestó en la vida de Zaqueo, como se manifestó en la vida de la mujer samaritana, había algo en la vida de ellos que anhelaba conocer al verdadero Dios. y le fue permitido conocer al verdadero de Dios. Por último, no por último, ya casi termino. Cualquiera pues, dice el Señor, que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, Jacob puso su confianza, fundó su esperanza en la roca que es Cristo Jesús. ¿En quién está fundada tu vida? ¿En quién? ¿A dónde está tu refugio? ¿A dónde está tu consuelo? ¿En quién has fundado tu fe, tus esperanzas? La Biblia dice, el que me oye estas palabras y las hace, dice, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Fíjese bien, sobre la roca. La roca es Cristo. Y cuando vienen los problemas que simbolizan los vientos, los ríos, lluvia, y golpearon contra aquella casa, no va a caer porque está fundada sobre Cristo. Porque no está fundada sobre la arena, no está fundada en arena movediza, sino que está fundada sobre algo sólido, permanente, resistente a todo. Después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y ahí permaneció durante muchos días. Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo le preguntó, cuando él fue rescatado, le preguntó, ¿no temblaba de espanto?, le dijo, por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío. Sí, contestó el náufrago. La verdad es que yo temblaba mucho, estaba muy preocupado, pero la roca no le. La roca estaba sólida. Y eso fue lo que me salvó. En esta mañana quisiera hablarte a ti, que me escuchas. Quisiera decirte a dónde está fundada tu vida. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuáles son los problemas que tienes y en quién los depositas? ¿Sobre quién descansas? Si nuestro fundamento es Cristo Jesús, la roca de los siglos, no caeremos jamás. Al final, el profeta Isaías da unas palabras al pueblo de Israel y unas palabras también para nosotros actuales, que le dijo a Jacob, pero tú Israel, siervo mío, le dijo, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, le dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a permitir que los hermanos nos canten la última estrofa de Dulce Refugio. Y antes de irnos, hermanos, como es mi costumbre hacerlo, bendecir la iglesia en el nombre del Señor.
Tus
Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias, tu amor, Señor, es infinito por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, la roca en quien estamos fundamentada nuestra fe, en quien está puesta nuestra esperanza, en nuestro reposo, nuestro descanso, Señor. Gracias por Cristo, Cristo la roca, Señor. En esta mañana, Señor, al despedirnos, bendigo esta congregación en tu nombre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.